La huelga en el Metro de Madrid nos está dejando un conflicto laboral, un conflicto político, bueno, algo sin precedentes, la verdad. En las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, bueno, pues aprovechaba para definir la huelga como una correa de transmisión de maniobras políticas. Por eso esta semana nos preguntamos, ¿son nuestros políticos expertos en buscarse enemigos para culparles de sus propios errores? ¿El victimismo en política es lícito? ¿Es además rentable? Bueno, de estas respuestas a estas cuestiones podemos extraer, seguro, importantes lecciones sobre lo que queremos que sea nuestro político perfecto. Así que, Tom, vamos entre nosotros.
Vamos con esta puerta.
Esto cada vez pesa, ¿vale?
Pero mucho.
Bueno, nuestros dos científicos siguen buscando el político perfecto y hasta que no lo consigan, les vamos a dejar aquí metidos. Bueno, hoy hemos dejado salir a Antoni, que tenía que hacer unas cosillas y...
Tú eres demasiado buena persona.
Sí. ¿Qué llevaba ya muchos días?
Mano dura.
¿Tú te acuerdas de Greystock, la historia de Tarzán?
Sí.
Están un poco así ya.
¿En serio?
Sí.
Por cierto, ¿vamos a mandar a los chavales a cursos de verano o no?
¿A quiénes? ¿Antoni? No lo sé.
Es que tengo unos buenos en Uzbekistán.
En Uzbekistán.
Uzbekistán.
Vale. Bueno, Jordi,
ya está, ya estamos. Hola,
Jordi,
buenas tardes.
Ya está ahí, Jordi Rodríguez Virgili, en la cueva, nuestro experto en asesoramiento y comunicación política. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y suena desde... bien eso de Uzbekistán, ¿eh? Ahora...
No, es perfecto para vosotros, ¿eh?
Y desde el exterior, viendo por fin la luz del sol, Antoni Gutiérrez Rubí, muy buenas tardes.
Buenas tardes. He salido a buscar unos helados porque estamos aquí con un calor que...
Sí, es curioso esta cueva porque generalmente la cosa soterrada, subterránea, siempre suele ser fresquita. Pero no, yo no sé por qué esta no lo es. Es una cueva muy...
Las mezclas que hacemos con los políticos, salen unas explosiones aquí que no da mucho calor.
Hay muchos gases.
Esto ya se va acabando la temporada. Tenemos cada vez menos margen. ¿Vosotros creéis que vamos a encontrar el político perfecto antes de que terminemos esta temporada de asuntos propios?
Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Porque llevamos una temporada analizando todos los aspectos que nos parecen más relevantes y aunque no sea el político perfecto, intentaremos acercarnos a la política perfecta, que eso también sería posible.
¿Tú crees?
Sí.
El optimismo, hoy estás optimista, estoy muy optimista.
Un par de horas, Tony, fuera de la cueva y el optimismo...
La... No, yo creo que la esperanza es lo último que se pierde, así que vale. No la perdamos.
Bueno, si os parece, vamos a escuchar unas declaraciones de Esperanza Aguirre en torno a la huelga de los trabajadores del Metro de Madrid, que es el tema del que vamos a hablar hoy.
Pocas veces una huelga, pese a disfrazarse de razones laborales, ha escondido menos su carácter de huelga política. Si los sindicatos hubieran querido oponerse a esa medida, a la ley, al decreto ley, al Real Decreto Ley, convalidado por el Congreso, podían haber convocado una huelga contra esa rebaja salarial, pero no, los sindicatos no hacen nada contra Zapatero.
Esperanza Aguirre denuncia que se trata esto del Metro de una huelga política que debería dirigirse contra Zapatero, además, que es quien ordena que los empleados públicos tengan que bajarse el sueldo. ¿Os parece que es una hábil maniobra la de Esperanza Aguirre para sacar rédito político de todo lo que está ocurriendo en Madrid?
¿O no? ¿Tiene razón?
No, yo creo que esto es una forma de cambiar el enfoque del problema, del conflicto, de la huelga. Entonces, otra forma de verlo de otra forma y, por lo tanto, cambiar el enfoque. No estamos hablando, por lo tanto, de un conflicto social o laboral con las supuestas injusticias en las medidas tomadas, sino vamos a cambiar, hablando del mismo tema y sin escurrir el bulto del problema, que no se puede obviar, cambiamos el enfoque y estamos hablando de un conflicto político, entendiendo por política en una lucha partidista, y por lo tanto esto se hace porque yo pertenezco a un partido y los sindicatos apoyan otro partido. Entonces se trata de una maniobra de cambiar el foco y dar otra visión sobre el problema que se está abordando.
Y también hacer una cosa muy hábil, que es situarse en el papel de víctima, como el de los usuarios, usuarias que puedan sentir lesionados sus derechos en la movilidad y en el transporte, ¿no? Si los usuarios sufren problemas, yo lo sufro con ellos y todo eso es por culpa de Zapatero y de los sindicatos. Es muy maniqueo, es muy 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 rápido, muy hábil y forma parte también de situarse en una trinchera para tener muy claro cuál es el enemigo exterior.
Sobre el victimismo, muchas veces los políticos lo hacen. La verdad es que quizá en estas palabras de Esperanza Aguirre sobre lo mismo podemos encontrar eso que tú llamas victimismo y que se parece mucho a esto que hace Esperanza Aguirre.
Los sindicatos no hacen nada contra Zapatero y se lanzan a una huelga salvaje contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, que lo único que hace es cumplir el Real Decreto Ley de Zapatero.
el gobierno de la Comunidad de Madrid, que lo único que hace es cumplir el decreto de Zapatero. ¿Funcionan estas cosas? Porque quizá resulte demasiado evidente, pero no sé, quizá funciona.
No, sí que funcionan, estamos hablando de ellas. Es decir, funcionan en el sentido de que consiguen, como decía Jordi, resituar el foco. Insisto, en dibujar un escenario muy de blanco y negro, ¿no? Muy, muy frentista, muy de trinchera. Y es en la zona de las trincheras donde las posiciones más duras son las que se consolidan. Y yo creo que Esperanza, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dibujado de nuevo un escenario, un nuevo tablero, en donde ella se resitúa y en donde la huelga parece una agresión a los usuarios y a la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, es una agresión a los ciudadanos y al poder político.
Pero ¿no crees que tiene también algo de personal? Es decir, esto es un ataque contra mí, porque quieren quitarme a mí.
Sí, pero en ese mí mete a los madrileños o al...
Exacto.
Entonces, conecta muy bien con ese, como decía antes Antonio, con el malestar de los ciudadanos que no han podido acudir de forma habitual a su trabajo, han tenido que sufrir las molestias de más graves, ¿no?, de esta huelga, y por lo tanto conecta muy bien con ese malestar ciudadano y se junto a ellos aparece como la víctima. Yo quiero también en este corte que habéis puesto, cómo ella enfatiza o remarca lo de salvaje, de huelga salvaje. Exacto, y entonces además dice, bueno, desproporcionada, salvaje, y ese término que no lo había escuchado en los medios de comunicación en las primeras jornadas, después de esta comparecencia, fue titulada así en distintos medios, ¿no? Es la huelga salvaje, y empezó a ser, pues eso, la huelga salvaje, marcando esa agresión, ¿no?
Pero políticamente...
Zapatero, sí, en el fondo lo que viene a decir, Zapatero me ataca a mí, y lo hace a través de los sindicatos que atacan a los ciudadanos, porque yo soy, como los ciudadanos, yo soy la Comunidad de Madrid. Es decir, hay un nivel de identificación entre ella y los ciudadanos, y entre los sindicatos y Zapatero, y por lo tanto el ataque de Zapatero a Esperanza es un ataque que se hace a través de los sindicatos a los ciudadanos, y es una trinchera muy fuerte, ¿eh?
De todas maneras, más allá del posicionamiento ideológico de cada uno, debemos admitir la absoluta destreza de Esperanza Aguirre, de sus asesores, de su equipo, para transformar una situación muy complicada, donde además... las opiniones después de 2 días de huelga, donde yo no he visto nunca andar tanta gente por la calle en Madrid, es decir, estos días está lleno de gente andando en Madrid, lógicamente, no había otra forma de moverse, los autobuses estaban llenos, pero es muy hábil transformar un conflicto social en algo de lo que puede sacar rédito político.
Es que ella tiene una gran facilidad para superar cualquier situación en la que se presente como perdedora para ganadora, y de agredida, digamos, a pasar al ataque. Es muy, muy hábil. Yo le tengo un gran respeto técnico por su manera de trabajar, porque gestiona muy bien los medios de comunicación y le da muy bien la vuelta a la tortilla, ¿no?
Jordi.
Sí, yo creo que también es una gran, en ese sentido, una gran comunicadora, y lo ha demostrado a lo largo de su larga trayectoria política. Y además yo creo que ha ido aprendiendo. Creo que en los últimos años como presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido varios momentos pues muy afortunados en el uso de esa comunicación política, de esa identificación con los ciudadanos. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del deporte, cómo aprovecha también los éxitos, las camisetas. Hemos visto a Esperanza Aguirre, la presidenta de la comunidad, vestida de cualquier tipo de camiseta deportiva. No, ella es una política que entiende la comunicación y que entiende la comunicación política, y por lo tanto también se apoya en estas herramientas.
Bueno,
y un cierto populismo también, ¿eh? Es decir, gestiona bien lo que cree que es el estado de ánimo de los ciudadanos y hace propuestas populistas en un sentido amplio de la palabra para conectar muchísimo con el estado de ánimo. Entonces me parece que lo gestiona muy bien, francamente.
Pero en ese sentido, esta es la política de estos tiempos. Es decir, quizá en otros tiempos la profundidad del mensaje, la densidad de las ideas era la nota llamativa. Quizá esto sea producto de estos tiempos políticos donde quizá la forma, la reacción, el cómo seas capaz de manejar una situación, más allá de si resuelves en el fondo el problema o no, pues te hace ganar votos o perderlos.
Claro, y quizá por eso esto sea uno de los, no la única, pero desde luego uno de los motivos por los que hace que sea la presidenta de la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta, ¿no? Yo creo que es una política que no todos lo hacen, pero que estoy contigo y nosotros también nos dedicamos a esto, que hoy en día la comunicación es fundamental, ¿no? Yo creo que lo ha sido siempre, pero hoy al estar más expuestos a los medios de comunicación, en reducirse las distancias con los electores a través de las nuevas tecnologías, entender la comunicación como un proceso también de relacionarse, de compartir, de dialogar con los electores, es fundamental. El político ya no solo puede ser un simple gestor, si es que alguna vez pudo serlo, hoy en día no puede serlo, y por lo tanto tienes que apoyarte también de la buena comunicación, aparte de una buena gestión.
Hay otra cosa y es que la presidenta yo creo que gestiona muy bien este concepto que hemos hablado una que otra vez, que se llama el corte. Es decir, es la expresión muy breve de 10 o 15 palabras que en menos de 20 segundos expresas muy claramente un relato político o una posición política. Y yo creo que las dice siempre muy bien medidas, muy ajustadas, muy de diseño, es decir, muy trabajadas sobre texto, en donde todas las palabras que están puestas ahí han sido muy bien pensadas, la construcción está muy trabajada y...
Y bien rematados, ¿no? Siempre.
Y bien rematado y además bien enfatizado, es decir, si oyéramos otra vez el corte, veríamos hasta qué punto ella casi lo declama, es decir, si la ve a cada palabra, es decir... la pronunciación es muy detallada y muy detenida para que puedas escuchar con mucha atención lo que está diciendo. Entonces yo creo que gestiona bien el corte y lo sabe decir, y además lo trabaja.
Entonces nuestro político perfecto debería saber cómo convertirse en víctima cuando la situación lo requiera.
Sí, bueno, cuando sea así, ¿no? También en la comunicación lo que tiene que hacer es un compartirlo con la realidad. Es decir, si es bueno o no ser aparecer como víctima, sobre todo está en función si eres realmente una víctima o no. Luego allí, si realmente eres víctima, ya tienes que ver si eso lo transmites o no lo transmites. Si no lo eres y lo comunicas o así lo quieres dar la sensación, pues eso siempre será una falsedad, una manipulación, y desde luego a medio o largo plazo te va a ir en la contra.
¿Tú crees que eso con el tipo...?
El victimismo se ha utilizado mucho, como decíais antes, me parece que es un recurso fácil, pero es eficaz, ¿no? Y es muy viejo, tan viejo pues como los modelos de propaganda de Goebbels. Uno de sus principios decía eso, ¿no? El principio de simplificación y de enemigo común, unirse ante un enemigo común. Nos vemos agredidos, y entonces todo aquello que nos diferencia lo superamos para unirnos frente a ese enemigo común. Hay muchos partidos y muchos políticos que han sacado y han sabido sacar mucho rédito a ese victimismo, ¿no? Y por lo tanto puede ser eficaz, ¿no? Entonces, ¿dónde está, si se puede utilizar o no? Yo creo que aquí, como en tantas otras cosas, tantas otras herramientas de la comunicación, es si hay una correspondencia con la realidad o no, ¿no? Creo que esta es la clave, ¿no? Muchas de las cuestiones que hemos hablado durante todos estos programas, si es lícito o no, pues hablando del framing, del storytelling, lo importante no es tanto la técnica o la herramienta de comunicación que utilices, sino la bondad o la ética o no, la deontología del uso de esa comunicación, viene con la relación a la realidad, si es así o no es así.
Me encanta, me gustaría tanto que estuvieras en lo cierto, Jordi. ¿Antoni?
No, yo quería añadir una cosa, y es que ella ha sido hábil también en situarse al lado de las supuestas y reales molestias de los ciudadanos y ciudadanas que no pueden utilizar el transporte público tan importante como es el Metro de Madrid en total, digamos, comodidad y flexibilidad y a su conveniencia y con los horarios habituales. Por lo tanto, recoge buena parte del malestar y de una cierta incomprensión y de molestias reales y se las hace suyas. Es decir, ese malestar que sentís vosotros los ciudadanos es por culpa de un ataque político que solo encuentra a través de esta fórmula la manera de hacerme daño. Con lo cual se alinea muchísimo con las molestias y, digamos, solidifica, hace un bloque común entre los ciudadanos afectados y enfrente los sindicatos. O sea que, en ese sentido, ese proceso de identificación con las víctimas reales, entre comillas, que son los ciudadanos que no pueden utilizar el transporte con toda su comodidad, es muy efectivo.
Bueno, tenemos que dejarlo ahí, pero esto es un tema realmente apasionante. Sí, Antonio Gutiérrez Rubí, sí, tienes que volver pronto a la cueva, ya te aviso. Jordi Rodríguez Virgili.
Pero viene con helados.
Sí, con helados, con heladito fresco. Nuestros expertos en asesoramiento y comunicación política. Vamos con la puerta, Tom.
Sí, vamos.
Dale. Mira, sin portazo hoy.
Me da un poco pena verla ahí solito. Ahí,
¿le has puesto ahí grasa? Porque no, hoy no ha dado portazo. Hoy.
No, muy es bien, que pues depende del día.
Bueno, perfecto. Bueno, todo lo malo acaba por llegar y la temida subida del IVA ya está aquí. Queremos hablar con ustedes no sobre esta canción, que también
¿es una
podríamos...
canción que canta así?
La trinca. Sí, el IVA ya está aquí. Esto cuando se puso el IVA.
Y en Europa hace furor.
¿Y este, de verdad que lo tiene en tu iPod?
Sí, lo llevo, siempre lo llevo. Yo llevo todo, el Greatest Hits de la trinca lo llevo en el
iPod. No deja de sorprenderme, hombre.
Bueno, queremos hablar con ustedes sobre esto del IVA, si ya han notado la subida de precios, si ya han visto algún listo de estos que suben, redondean un poco para arriba. Ha subido un 2%, vale, pues el menú costaba 10, ahora cuesta 12. Eso no es un 2%. En fin, llámenos al 900 137 137, porque lo mismo, ya se han dado ustedes cuenta de que aprovechando la subida, algún listo, pues bueno, se sube al carro del redondeo, pero por arriba. Llámenos y explíquenos su experiencia y su parecer con este primer día del IVA subidito. Está un poco subidito el IVA. Bueno, enseguida volvemos con muchas más cosas que contarles en Asuntos Propios. Hasta ahora.